Radio Nacional Argentina presenta
Una historia para escuchar.
Así comienza Una historia para escuchar.
Un programa de relatos, personas y casos que la historia oficial silenció.
Con la conducción y producción de Pilar Pérez y José Luis Díaz. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva entrega de Una historia para escuchar. Mi nombre es Pilar Pérez y mi compañero José Luis Díaz. Queremos saludar a toda nuestra audiencia que se suma semana a semana escuchando estas historias silenciadas, desde su lugar de trabajo, el auto o su casa. Les contamos que los programas que quieran volver a escuchar o que se perdieron o escucharon por la mitad quedan cargados en la web de Nacional Bariloche. También nos pueden seguir por Instagram buscando Una historia para escuchar.
Este programa es producido desde el proyecto Archivos y Narrativas de la NOR Patagonia, de la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro. ¿Qué historia tenemos para escuchar hoy?
Hoy vamos a recuperar la historia de la primera organización indígena de la Patagonia, la llamada Asociación Nacional de Aborígenes, que existió entre 1919 y 1932.
En 1917, un contingente de delegados indígenas provenientes de todos los territorios del sur se reunió en Zapala, donde llegaba desde 1913 la punta de rieles del ferrocarril. La foto que ilustra este momento nos muestra hombres y mujeres de a caballo que venían viajando por días para llegar a ese dragún.
¿Y cuál era la razón de tamaña juntada?
Iban a despedir a quienes llevaban un mandato colectivo por las tierras. Estos hombres iban a entrevistarse con el recientemente asumido presidente Hipólito Yrigoyen en la capital.
El principal punto de ese mandato era reclamar por las tierras que ocupaban de forma precaria. Para esto, habían levantado censos de familias y su capital, los diferentes usos del campo, la organización de las familias en el nuevo territorio argentino.
El presidente de la República recibió ayer en audiencia a la delegación de caciques venidos del sur, de la región inmediata a la cordillera en que viven. Solicitan el título definitivo de las tierras que ocupan desde hace muchos años y que ellos consideran más necesario ahora que el gobierno practique una investigación. Respondió el presidente a la delegación que el gobierno se ocupará del asunto, dando a los indios todo lo que en justicia les correspondiera, a fin de que pudieran continuar llevando la vida tranquila que están entregados, labrando el porvenir del suelo patrio. Al retirarse, el señor Yrigoyen apoyó cariñosamente su mano derecha sobre el hombro del cacique más viejo, un robusto octogenario, y el indio retribuyó la atención con toda ingenuidad de la misma manera.
El primer mandatario se abrazaba a Cayetano Mellado, en Buenos Aires, como signo de fraternidad. Sin embargo, dos años después, todavía no tenía ninguna respuesta. Entonces, todos esos paisanos movilizados decidieron darle otra impronta a esa organización. Y en 1919 nació la ANA, Asociación Nacional de Aborígenes. Y así, lo narraban sus integrantes.
Terminado el acto realizado en la Argentina, los miembros de la expresada comisión solicitaron y obtuvieron una audiencia con el doctor Hipólito Yrigoyen, entonces presidente de la Nación, prometiendo el primer magistrado poner de su parte la mejor buena voluntad para el logro de las aspiraciones nobles y simpáticas, por cierto, que se perseguían. Factores de distinta índole y razones que no consideramos oportuno juzgar impidieron la realización de las promesas del doctor Yrigoyen. 2 años después de estos trabajos preliminares y previa a una reunión general de delegados por cada zona, realizada en la colonia 16 de octubre, territorio del Chubut, es decir, el 13 de julio de 1919, surgía la Asociación Nacional de Aborígenes, institución puramente nativa, defensora de los intereses del indígena y que hoy representa una autoridad en la materia. Después de 9 años de vida escabrosa por la indiferencia de muchos, pero de verdaderos resultados para aquellos hermanos que confían en la custodia de sus derechos, a un organismo que es, notoriamente probado, el genuino baluarte de una raza que se va, pero que levanta aún su estandarte de redención en nombre de la justicia y la civilización. El aborigen, vocero de los intereses de la asociación, tratará en números sucesivos con mayor amplitud la obra desarrollada por la institución, lo que habla muy alto a favor de los que en una u otra forma cooperan a su desarrollo.
La ANA tenía alcance a todo el territorio patagónico. Se organizaba con delegados de cada paraje que llevaban los problemas de la gente mapuche y tehuelche de cada zona. Hacían reuniones periódicas, buscaban referentes en Buenos Aires, financiaban viajes y daban seguimiento a las denuncias a través de entrevistarse con gobernadores y jueces.
Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Porque al mar
Así escuchábamos Arauco tiene una pena, de Violeta Parra.
Queremos saber más sobre las organizaciones políticas mapuche de esa época. Y para eso, cruzamos la cordillera y entrevistamos a un colega trasandino, Pablo Marimán.
Hola a todos, soy Pablo Marimán. Vivo en la comunidad Santos Marillán, del sector Curaco Trañitrañi, en la comuna de Cholchol, de acá del Gulumapu. Trabajo de académico en el Departamento de Antropología de la Universidad Católica de Temuco. Ahí me toca hacer docencia en las carreras de Antropología y Arqueología. Y por lo general en mi especialidad relacionada con historia y etnohistoria. Participo también de asociaciones mapuches, dos de las cuales que integro más activamente son la Comunidad de Historia Mapuche y por otra la Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche.
¿Cuáles fueron las políticas del Estado chileno en relación al pueblo mapuche después de la llamada pacificación de la Araucanía?
La sociedad mapuche, tanto aquí en el Gulumapu como allá en Puelmapu, vivió su independencia hasta muy entrado el siglo XIX. Sin embargo, esta se vio perturbada por una guerra que se extendió por casi 3 décadas, a contar de la década del 60 sobre todo, en adelante y consumada a mitad de la década de los 80, de ese siglo XIX. Entonces, a un periodo de guerra le viene, ¿no?, otro de posguerra, que puede ser igual de violento y para quienes especialmente son los derrotados de ese proceso, los cambios suelen ser radicales y adquirir, digamos, toda la virulencia de un acto de despojo, de esquilmación, y que hace, ¿no?, de los sujetos, los lleva, digamos, a su extremo en las condiciones de vida. Entonces, lo que hace el Estado en ese periodo posterior a lo que acá le llaman la pacificación, burdamente, o a veces la ocupación, que nosotros empezamos desde hace un tiempo ya a nombrarle por lo que corresponde, es decir, por una invasión y una conquista militar, es el acorralamiento militar de nuestro pueblo. Nosotros sabemos que los estados, a la vez que nos estaban quitando nuestro territorio, a su vez estaban ellos disputándose y estableciendo las nuevas fronteras, que la ubicaron ahí en la cordillera, en los Andes. Lo que pasó con nosotros acá es que la población que nos fue eliminada ni desplazada, ¿no?, de sus lugares de origen, se le entregó un título que se conoce como título de merced.
¿Qué eran los títulos de merced?
Merced es un término además bien colonial. Y es, como dice la gente, una primera forma legal de despojo. Uno de los mandatos de esas leyes que se conocen como de erradicación indígena, que van a entregar estos títulos de merced, es precisamente delimitar lo que es indígena de lo que es propiedad fiscal. Eso va a crear lo que técnicamente se conoce como reducciones indígenas. Sin embargo, con el paso del tiempo, el nombre técnico de reducción se va a ir transformando por el de comunidad. Actualmente hablamos desde nuestras comunidades, pero en términos técnicos son reducciones conforme a esas leyes que constituyeron esa propiedad. Son un total de casi 3.000 las que se constituyeron desde el río Biobío hasta la isla de Chiloé. El Estado conforma en ese espacio que acabo de nombrar 7 provincias. Y si uno suma después la cantidad de tierra de todas esas comunidades, hacen un total aproximado de 500.000 hectáreas. Sin embargo, lo que se tuvo, ¿no?, y lo que existe en esa superficie al sur del río Biobío son 10 millones de hectáreas. O sea, se nos dejó en casi el 5% de lo que alguna vez tuvimos. posterior a eso obviamente se ha ido perdiendo la tierra por la acción de particulares, colonos y distintos medios que han ocupado para seguirnos expropiando.
¿Cuáles fueron las principales organizaciones políticas del pueblo mapuche en las primeras décadas del siglo XX?
Ante ese fenómeno del despojo, de la esquilmación que les nombraba, hubo también una resistencia. La agencia mapuche, a través de su propio liderazgo y su forma de organización, no se dejó esperar. Y es así que en esa primera mitad del siglo XX surgieron organizaciones que tuvieron una aspiración de representación nacional, algunas de ellas, no todas, y otras que correspondían a localidades o correspondían a organizaciones de mujeres o de jóvenes o de algunas de las especialidades que ya se tenían, ¿no?, por parte de los mapuches en esas primeras décadas del siglo XX, como fueron las organizaciones de profesores. Posteriormente, ya especialmente de la segunda mitad del siglo XX, va a empezar a florecer la organización en las zonas urbanas, en las distintas ciudades del país, pero muy especialmente en las ciudades capitales e industriales, ¿no?, como Concepción, como Santiago. Los propósitos de estos distintos tipos de organizaciones, podríamos decir, tenían dos caminos. Quizás se plantearon abiertamente una integración, una forma de querer, vamos a decir, aceptar, ¿no?, las condiciones en que el Estado y la sociedad chilena habían vuelto, ¿no?, la existencia de la sociedad mapuche. Es decir, esta idea de poderse hacer un ciudadano con los derechos que eso corresponde y los goces, aunque sabemos que eso de los goces y los derechos no son necesariamente cumplidos, ¿no? Sin embargo, no era una acción distinta, o sea, no había una necesaria reivindicación de una identidad, de una costumbre, de una cultura, como podríamos llamarle ahora. Entonces, hay otro camino, que es el que yo llamo, en términos de proyecto, la autonomía institucional, que es poder contar, ¿no?, con organismos de atención hacia lo que son las necesidades y para dar respuesta a las aspiraciones que tiene la sociedad mapuche en ese periodo. Entonces, así como los ricos o los colonos tenían su financiera, tenían también sus hospitales, tenían sus colegios, así también se aspiraba a que la sociedad mapuche tuviera su sistema de educación en Mapudungún, con profesores mapuche. Y bueno, algunas de esas posiciones también le llaman comunitarista. Muchas de estas posiciones se lograron presentar en los espacios de decisión del Parlamento gracias a que estas organizaciones propusieron una estrategia política electoral que les dio resultado, y mediante eso representantes suyos en la calidad de diputados pudieron acceder al Parlamento y llevar a cabo estas propuestas, ¿no? Que obviamente fueron combatidas porque se les acusó de querer formar estados dentro de otro estado. Y ahí se puede ir demostrando también esta práctica racista permanente, ¿no?, que se hacía a las posibilidades de gestión que podían hacer las organizaciones en ese momento.
¿Qué referentes políticos se recuerdan de esos tiempos?
Entre las organizaciones que sobre todo están en este camino de comunitarismo o autonomía institucional, uno puede recordar a la Corporación Araucana, que viene a su vez de otra organización que se llamó Sociedad Caupolicán. Esta Corporación Araucana se llevó, vamos a decir, muy bien, o en una política de alianza con otra que se llamó Federación Araucana. El líder de la Corporación Araucana que se recuerda es don Venancio Coñopán, llegó a ser diputado de la República, ministro también del Ministerio de Tierra y Colonizaciones. Y por parte de la Federación Araucana, a don Manuel Aburto Panguilev. Estas organizaciones, especialmente en la década del 20 y del 30, llevaron a cabo espacios de deliberación en distintas localidades de acá del Gulumapu, que se llamaron Congresos Araucanos. Y ahí se buscó tomar acuerdos, congeniar, hacer no solamente demandas o reivindicar, ¿no?, lo que les pertenecía, sino que también sugerir políticas, y en más de una oportunidad propusieron, ¿no?, muy tempranamente, podríamos decir, en relación a los discursos autonomistas actuales, la posibilidad de constituir repúblicas indígenas, así como una especie de cogobierno que juntos con que podría ayudar, ¿no?, a la gobernabilidad de los espacios, preocupándose ellos especialmente de la situación de su pueblo, de los mapuches. Bueno, más al sur, en la zona huilliche, que llamamos acá, existió la Junta de Caciques del Huillimapu. Ellos también, así como los congresos araucanos, realizaban periódicamente encuentros que además estaban anclados a una memoria de un evento político como fue el Parlamento de las Canoas. Ese es un acuerdo entre la corona española y los huilliches del año 1793. Ellos nunca olvidaron ese acuerdo, de lo que significó en términos de reconocimiento de ese territorio. Y también de conmemorar los títulos de comisario que tempranamente la República de Chile otorgó, reconociendo nuevamente los territorios que ocupaban los huilliches. Bueno, tanto los acuerdos del Parlamento y después los acuerdos de las leyes de comisario se perdieron, ¿no? Fueron desconocidas porque la constitución de la propiedad posterior que le sigue, colona y particular, que legitimó las leyes australes a favor, ¿no?, de quienes demostraban posesión de los espacios, aunque esa posesión la hubieran adquirido a la fuerza, ¿no?, despojando a los huilliches de esos espacios, los terminó favoreciendo a ellos, ¿no?, a estos particulares inescrupulosos, a estos colonos que habían llegado a poder beneficiarse de estas tierras que entregar al Estado, obviamente sacándolas del patrimonio propio del territorio mapuche. Entonces, esos son algunos de los sujetos, personas y hechos, ¿no?, que se sucedieron especialmente en esa mitad del siglo XX.
Las organizaciones mapuches de la primera mitad del siglo XX hicieron diversas propuestas políticas, pero el problema de fondo sobre las tierras se arrastra hasta nuestro presente.
¿Conocías esta historia?
¿Tenés alguna historia para escuchar?
¿Sabés algún relato silenciado que consideres necesario compartir?
Forma parte del programa y ponete en contacto a través de nuestro WhatsApp,
escribiendo al +549 2944 537309,
o a nuestro email, una historia para escuchar @gmail.com.
Comunicate y hagamos historia.
Yeah, aquí estamos los peñes de los reuniones, el chabún, para ir al weichón. Yeah, así como lo hicieron nuestros wifi cachillem, mañin huenuca, el futura, y la pan, buen chuleo, cachuleo. Y un millón de hermanos que entregaron su vida por defender su cultura y su territorio ancestral. Volvamos a luchar con película bien.
Está malo, de mi pueblo nació. En 1881 el Gualmapu se alzó en contra del Estado chileno que pretendió exterminarnos. Está malo, unificación del territorio. Picunche, la especie huilliche, puelche, hasta volver a nuestra gente.
Ahí llegó la invasión chilena a nuestro territorio al mando del perro Cornelio Saavedra, que trajo las iglesias, los fuertes látigos, arcabuces, ferrocarriles y fusiles para matar a nuestra gente. Frente a esto, miles de huechapes se alzaron, entre ellos Romero, Huachuleo, Cachileo, Painefil, Humillapan, Neculef, Neculmas, unieron para echar al Winnie y defender nuestra tierra.
El lanzamiento es cívico, un huechape mítico, tierra no respira por el concreto, no quieto, antes no llega. Así tu fuerza mapuche no se ciega, rebelión despega, hoy la pega. Es volver a nuestros orígenes, sacudirse de los santos y de las vírgenes. Llega, llega, puta malón que despierta. Llega, llega, puta malón, verás abierta.
Puta malón, de mi pueblo nació. En 1881 el mal mapu se alzó en contra del Estado chileno que pretendió exterminarnos. Puta malón, unificación del territorio. Picunche, la estrecha huilliche, puelche, la flecha ensangrentada volver.
Así escuchábamos a Hueche Queche con su tema Futamalón.
La asociación tenía algunos objetivos concretos, vinculados al reconocimiento de las tierras, las denuncias en torno a abusos y conflictos puntuales que sufrían familias mapuche y tehuelche, y finalmente la visibilización de esa organización y de los pueblos originarios en general.
Para el primer objetivo, la defensa de la tierra, llevaban adelante reclamos concretos, les daban asesoramiento a las familias y mantenían el diálogo con las autoridades de los territorios. Además, apuntaron a la creación de legislación específica que asistiera a las familias indígenas.
Santiago Nahuelfilo Valdés, en su carácter de presidente de la Liga de Mapuche Federación Nacional de Aborígenes, se presenta ante el señor director general respetuosamente y expone que viene por la presente y respondiendo a las aclaraciones que se le piden en esa repartición en el expediente administrativo número 6811 del año 1928, iniciado por la entidad que preside, y en representación de varios aborígenes de la localidad de Neneurruca, Río Negro, a manifestar que, en el referido expediente, solo se gestiona del señor director general, se digne disponer, se exima a los aborígenes que representa del pago de los derechos de pastaje de las tierras que ocupan, en virtud de no serles posible satisfacer dicho pago por la precaria situación financiera que atraviesan. Concretado el asunto que motiva el petitorio, con el cual se formó el expediente 6811 del año en curso, encarezco al señor director se sirva dictar a la brevedad posible la resolución que en justicia corresponde.
Esta era una de las tantas notas que seguían los delegados. En este caso se pide también la excepción del pago de pastaje.
¿Qué era el pago de pastaje?
El pastaje era un impuesto que se pagaba sobre la tierra fiscal, pero se volvía opresivo para familias que prácticamente desconocían el dinero. Las formas del intercambio se basaban con suerte en el trueque y las más de las veces los bolicheros y mercachifles usaban el fiado. Ahora, la falta de pago de ese impuesto impedía que se pudiera solicitar el permiso precario de ocupación. Por esto, en 1937, producto de los reclamos de la ANA, se logró el reconocimiento de esa excepción. Esto no solucionaba la cuestión de fondo, pero volvía más estable la permanencia de las familias indígenas en la tierra.
¿Y cómo acompañaban a las familias que se animaban a denunciar situaciones de abuso?
Una de las cosas que hacían era dialogar con las autoridades. La ANA les recordaba, por ejemplo, a las autoridades de Chubut que también los mapuche habían peleado por la construcción de este país. Y así se dirigían al gobernador de Chubut en 1924.
la Asociación Nacional Aborigen, cuyos componentes son los restos de la raza primitiva de este gran suelo patrio, nuestra entidad tiene por lema civilización y progreso. Para la raza autóctona, aquellos que también contribuyeron con sus granos de arena en la emancipación nacional, sirviendo de quien en la cruzada de los Andes, donde más tarde las armas libertadoras se cubrieron de gloria en los campos de Maipú y Chacabuco, bajo la espada legendaria del capitán de América José de San Martín, y por eso estará siempre al lado de los hombres de pensamiento y de acción.
Por último, y para visibilizar la organización, tenían una publicación propia, la revista El Aborigen, que comenzó a publicarse en 1927 y con llegada a toda la Patagonia.
Revista literaria, agrícola, comercial, ganadera e industrial. Defensora de los intereses de la Asociación Nacional de Aborígenes. El Aborigen se dirige al pueblo en general y en particular a los directos descendientes de la raza. Nuestra revista nace bajo los auspicios de los más nobles y sinceros propósitos, brindando sus páginas a todos los habitantes de la República que quieran contribuir con su colaboración, aportando datos fidedignos de la vida evolutiva de los lejanos y pintorescos confines del país, en los que hay factores principales de nuestra riqueza nacional que han permanecido hasta hoy, si se quiere, desconocidos a la inmensa mayoría de los habitantes. Apoyará, secundará y difundirá la importante obra desarrollada por la Asociación Nacional de Aborígenes, entidad defensora de un buen contingente de asociados diseminados en el lejano sur de la Patagonia.
Esta revista incorporaba denuncias de situaciones de violencia contra poblaciones originarias de todo el país. Por ejemplo, la reciente masacre de Napalpí, ocurrida en 1924 en el Chaco, y que hoy, en el 2022, recién está siendo tratada por el Estado argentino en un histórico juicio por la verdad. Pero, ¿qué otras notas incluía la revista El Aborigen?
Tenían notas varias sobre cultura en general, sobre políticas de otros países, como Canadá, en torno a la cuestión indígena, y también advertencias sobre el uso, y sobre todo el mal uso, de lo indígena en nuestro país. Recuperamos algunas de esas notas de prensa.
Desde hace muchos años la buena fe del público, especialmente del público que padece alguna enfermedad, viene siendo sorprendida por titulados aborígenes que se dedican, con éxito, a la venta de ciertos yuyos cuyas virtudes terapéuticas dejan lugar a dudas. Sea yerba de la madre, té del tehuelche, café araucano o barba de trigo. No entramos a discutir regímenes curativos de ninguna clase. Todos son buenos cuando curan. Lo que discutimos es el origen de tanto pasto que se anda vendiendo en paquetes, atribuyéndosele la procedencia aborigen. El caso no nos sorprende. La cara del indio, con todo lo que tiene de fea, interesa a los comerciantes, especialmente a los malos comerciantes. Hay firmas nativas que explotan la herboristería de forma honrada, pero entre esas pocas se han infiltrado naturalistas de ocasión e indios de juguetería que confunden las hortalizas del mercado abasto con las hierbas curativas que tienen nuestros ricos territorios. Subsiste la vieja y fea costumbre de ridiculizar al nativo. El hecho de disfrazarse de indio es una aberración, como aquella de ciertos extranjeros que se equipan de paisanos criollos, sin haber viajado hasta Lomas de Zamora siquiera. Muchos jóvenes se vuelven al campo desilusionados de la ciudad. La civilización. ¿Cuántos hablaron de civilización? ¿Cuántos? Dotados de una rara inteligencia y de un especial sentido de observación, no tardó en comprender la fiel realidad. La civilización es el más refinado y bárbaro salvajismo. Nos vamos a ver en la necesidad de pedir auxilio a la fuerza pública para llamar a sosiego a ciertos comerciantes que, en el afán de sacar mayor lucro a la ignorancia del pueblo respecto a costumbres aborígenes, inventan amuletos, presentan tipos de indios con la cabeza rodeada de plumas de loro o, cuando no, la efigie de un nativo de nuestras regiones, pero peinado con gomina.
La ANA advertía desde las páginas de su revista El Aborigen cómo lo indígena era muchas veces usado desde su lado romántico o folclórico, con fines comerciales, que no solo resultaban en engaños, sino que dejaban a lo indígena muy alejado de las realidades que se vivían en la Argentina.
¿Conocías esta historia?
¿Tenés alguna historia para escuchar?
¿Sabés algún relato silenciado que consideres necesario compartir?
Forma parte del programa y ponete en contacto a través de nuestro WhatsApp.
Escribiendo al +549 2944 537309.
O a nuestro email, unahistoriaparaescuchar@gmail.com.
Comunicate y hagamos historia. Yes, Leon Coyola, Cascasha, Keklin, Yoshisa Coyola, Kakaku Coclay, Kelele, Lord.
Escuchamos Cantando a Lola Kiepja, de Karina Carriqueo.
El surgimiento de la ANA se dio en el contexto de la Inspección General de Tierras. Este fue el estudio más profundo y acabado, llevado adelante sobre la tenencia y ocupación de las tierras por el Estado entre 1919 y 1921, desde la conquista del desierto. Pero, ¿para qué se hizo esta inspección general?
Después de la conquista, las tierras se repartieron masivamente y desde Buenos Aires. Por esto, ni el propio Estado sabía cuáles tenían dueño en los papeles, pero estaban desocupadas, ni cuáles se trabajaban y no pagaban impuestos, ni cuántas tierras quedaban libres para los inmigrantes que se esperaban producto de la Gran Guerra Europea. Los inspectores recorrieron puesto por puesto y paraje por paraje para conocer de primera mano la realidad del interior patagónico. Durante el tiempo que duró la inspección, entre 1919 y 1920, se suspendieron los desalojos y se buscaba saber cuáles tierras estaban desocupadas y cuáles estaban siendo explotadas con el fin de cobrar los impuestos. Las tierras se reservaban una vez más para colonos, inmigrantes y europeos preferentemente. Por esto, la asociación indígena se hizo presente y visible.
¿Y era reconocida la asociación para las autoridades?
Bueno, los fines de la inspección y los reclamos indígenas no iban necesariamente de la mano. Esto trajo sin duda detractores y desconfianza sobre la ANA. Desde Buenos Aires, la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios explicaba que
tengo el honor de dirigirme a vuestra excelencia en nombre de la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios que presido. Y evacuando la vista conferida en el adjunto expediente, me hago un deber en manifestar a vuestra excelencia que esta comisión está inhabilitada para prestar la ayuda solicitada, por cuanto no puede ni debe reconocer en el recurrente gestor de interés pro aborígenes, desde que solo a ella está encomendada la protección y civilización del indígena, misión que desempeña cumplidamente, sin serle posible admitir extraños al suceso. Pues ello sería absolutamente contrario a los considerandos del decreto institucional de la misma, de fecha 21 de septiembre de 1916. Esta comisión cree que vuestra excelencia debe desautorizar las gestiones del mismo, por cuanto no es admisible una dualidad mal practicada en pro del indígena, cuya tutela es privativa de esta comisión.
En notas reservadas, las gobernaciones hacían saber que desconocían la autoridad de los delegados de la ANA. Así, en sus inicios, la gobernación de Río Negro comunicaba a las comisarías y destacamentos.
Informarse detalladamente qué gestiones son las que realizan en Ñorquinco los señores José Colón y José M. Ricardes, titulándose representante general de la Comisión Pro Fomento de las Colonias Aborígenes de los Territorios, y hacer saber a las policías que el Gobierno Nacional no reconoce como legal a la comisión que dicen representar a dichos señores. Hacer conocer estas circunstancias de la policía y juzgados de paz ante quienes no podrán hacer gestión alguna en tal carácter.
La década del 20 marcaba tiempos convulsionados en la Patagonia, en los que las organizaciones eran perseguidas en general, las de trabajadores, los anarquistas y también los indígenas. Pero esto no impidió que llegara hasta nosotros sus luchas y su voz.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo.
Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rompes el opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. Sacar la voz,
liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Haga lo que haga uno, estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga, se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfanos hace de brújula, su lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula, esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer.
A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena en su altavoz, cada tos, pensando en sacar la voz.
Así sonaba Sacar la voz, de Jorge Drexler y Ana Titsu.
En esta entrega recuperamos la trayectoria de la Asociación Nacional de Aborígenes, primera organización de base supracomunitaria y transterritorial mapuche tehuelche de la Patagonia.
Participaron de esta octava entrega José Ignacio Serralunga, Juan de Paz, Miguel Mancilla, Santiago Cámpora, Federico Kessler y Pablo Marimán.
Las fuentes que utilizamos provienen del Archivo Histórico de la provincia de Río Negro, Archivo Histórico de la provincia del Chubut, Revista El Aborigen del Museo Etnográfico.
Saludamos a nuestras audiencias de Radio Nacional Bariloche, Radio Nacional Esquel, Radio Nacional El Bolsón, FM Los Coihues de Bariloche y FM La Corneta de Las Grutas. Hasta la próxima.
Corazón de oro negro que estirpas de mis adentros. Soy Chubut, soy Loncomeo, soy aire patagón, aire de aquí. El clamor del ave, la nieve agreste. Siento sobre la costa ballena franca, canción celeste. Siento ancestral herencia del verde y la inmensidad. Cuídame por tus hijos, solo hay futuro en lo natural. Soy polvareda de luz esparcida en el ambiguo viento. Soy el dolor del cuchum que en el rehue se vuelve tajil. Soy corazón de oro negro que estirpas de mis adentros. Soy Chubut, soy Loncomeo.